Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15. Soy Pato Fernández y en este cuarto programa recibimos a uno de los argentinos que ha pasado por los mejores clubes del mundo, medalla de bronce en el Mundial 2007 y actual director deportivo de la Unión de Cuyo, Eusebio Guiñazú. Espero que lo disfruten. Eusebio, gracias por estar con nosotros.
Hola, Pato. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿cómo es esto de ser director deportivo de la Unión de Cuyo?
Bueno, ya hace casi 3 años que empecé un poco de casualidad. La verdad que siempre me gustó entrenar. Mientras todavía yo estaba jugando afuera, ya me había picado un poco el bichito. Y mi relación, los últimos años, mi relación con los entrenadores ya empezaba a acercarse. Ya en Munster, mi último año, había hecho algo de formación con la primera línea, el tema Scrum. Cuando volví a Mendoza, inmediatamente me ofrecieron hacer unos meses a prueba, presentar un proyecto, e inmediatamente empecé, y bueno, ya llevo 3 años como director deportivo de la Unión, que tiene, bueno, muchísimas funciones, pero que la verdad que me gusta mucho porque sigo vinculado al juego desde la parte técnica, que es lo que más me gusta.
Bien, ¿con qué te encontraste? En cuanto a los jugadores me refiero, ¿con qué panorama te encontraste?
Mira, era un panorama bastante amplio. En primer lugar, porque al ser director deportivo tengo muchas funciones. Por un lado estaba todo el análisis de la competencia local. Por otro lado, los seleccionados, donde ahí sí tenía un análisis ya de los jugadores. Y por otro lado, todo lo que era el programa de formación de los jugadores a largo plazo, ligado a la capacitación de entrenadores. Entonces, bueno, el panorama que realmente me llevó un cierto tiempo entender, probablemente porque venía de 12 años estando afuera, bueno, era bastante amplio y ordenarlo. Creo que el primer año fue de aprendizaje, de entender el medio, y el segundo año recién empezamos a tener mayor crecimiento y a trabajar un poco más a conciencia.
¿Cómo está el rugby mendocino hoy?
Mira, el rugby mendocino tiene algunas paradojas que a mí todavía me sorprenden. Si bien en algunos aspectos, como pueden ser los institucionales, está bastante ordenado y la Unión desde la dirección técnica funciona muy bien, tiene una estructura que es bastante amplia para lo que es el tamaño de la provincia. Una Unión que está priorizando mucho el juego, donde se me ha permitido a mí armar una estructura que sea específica para el juego, con seleccionados que en los últimos años tuvieron muy buenos resultados, con segundos puestos en seleccionado mayor, en los seleccionados juveniles buenos resultados, aportando jugadores a los seleccionados nacionales, y con una contracara que creo yo que es la competencia local, que es una competencia que no termina de tener un altísimo nivel, con los clubes de Mendoza que quizás no tienen los mejores resultados en los campeonatos nacionales, y esa es un poco la contracara. Creo que ese debería ser uno de los focos en los últimos años a mejorar.
Bien, quizás la desaparición del campeonato argentino de Uniones le golpea fuerte a Mendoza, que quizás ahí podía aglutinar a los mejores jugadores de la provincia y competir. En cambio, ahora diseminados en clubes, quizás no son tan fuertes.
Sí, sucedía en la época del campeonato argentino también, que por ejemplo, 2 años atrás, el seleccionado Mendoza de mayores sale segundo con la misma cantidad de puntos que Buenos Aires. Y igualmente en el mismo año a nuestros clubes les va bastante mal en los torneos nacionales. Entonces como que convivimos con esa paradoja que era bastante rara. Sin embargo, al seleccionado de Mendoza siempre le gustó el campeonato argentino. Yo creo que para nosotros era una oportunidad muy buena de jugar contra las otras uniones. Lo disfrutábamos muchísimo. Yo lo jugué muchos años. Salí campeón inclusive en el 2004 en el campeonato argentino y tengo grandes recuerdos. Entonces para Mendoza es realmente una falta o algo, hay como un vacío ahí, porque realmente que los jugadores lo disfrutaban mucho.
Bien, en cuanto a nombres, hoy por hoy en los primeros equipos en Jaguares Pumas está Bertranú. ¿Cómo lo ves?
Hoy está Gonzalo, que lo veo muy bien, ha tenido un crecimiento enorme estos últimos años y quizás, bueno, lo he dicho en otras ocasiones, Gonzalo lo conozco muy bien y quizás una de las cosas que más rescato es, más allá que hoy esté instalado en los Pumas, en Jaguares, haciendo buenos partidos, rescato muchísimo el camino que ha hecho hasta acá, ¿no? Él la verdad que es un profesional, mucho antes de estar jugando y vestiendo la camiseta argentina y jugar en seleccionado nacional, es un chico que tiene una disciplina, una conducta y unas ganas de mejorar, que se comporta así desde mucho antes de ser convocado. Era realmente, creo que probablemente la persona que más confió en él fue él mismo. Entonces esto es súper meritorio. Realmente ha hecho un camino destacable y creo que sigue mejorando, sigue con esas intenciones de superarse. Así que lo veo muy bien y me alegra a mí personalmente muchísimo la actualidad de Gonzalo.
Bien, vos ahora siendo director deportivo tenés acceso a todos los chicos que están creciendo en divisiones juveniles, en seleccionados juveniles. Y ellos, a diferencia tuya, cuando eras juvenil, ellos ya juegan sabiendo que pueden ser profesionales o que el profesionalismo está muy cerca. Vos cuando eras juvenil o antes, probablemente ni se te cruzaba por la cabeza vivir de esto. ¿Cómo abordás a estos chicos y cómo les explicás que quizás no es tan fácil el camino?
Sí, me parece súper interesante la pregunta porque es cierto que los chicos, nosotros empezamos a hacer la detección ya en edades bastante tempranas en lo que es el centro de rugby. Y a los 14, a los 15 ya empezamos a ver potenciales físicos. A partir de los 15 entrenan conmigo hasta los 17, 18 años, donde ya son susceptibles de ser convocados a seleccionados nacionales. Y todo ese proceso es bastante delicado, porque de toda esa población de chicos que tienen cierto potencial, la verdad es que son muy pocos los que terminan siendo profesionales o jugando en seleccionados nacionales. Entonces, nuestro enfoque al menos es que el objetivo no sea lo importante, ya sea ser jugador profesional o jugar a los Pumas, sino que el chico aprenda generarles un hábito de ser mejor todos los días y que luego los resultados de jugar un seleccionado o ser profesional sean una consecuencia de eso. Nosotros lo que intentamos hacer es generadores de hábitos. Y yo específicamente hago muchísimo hincapié en eso. Porque, como te decía también de Gonzalo recién, me parece que esa disciplina, esa constancia es lo que te lleva a lograr resultados. Entonces me focalizo sobre todo con eso en los chicos. Es cierto que muchas veces para hacer eso hay que bajar expectativas, hay que llevarlos a la tierra de nuevo, sin que eso lo frene y sin que eso les permita tener ambiciones. Entonces es bastante delicado y creo que se logra con un trato muy personal y estando muy cerca de los chicos, de su entorno y de sus familias.
¿Vos pensaste cuando dejaste de jugar que tan pronto ibas a encontrar un desafío así, como el del trabajo que tenés ahora?
No, y porque realmente lo que más me gustaba era la parte de entrenar, la parte técnica, que es lo que me sigue gustando. A mí me gusta realmente entrenar equipos. Una vez que empecé a trabajar en la Unión, me fui encontrando con estos chicos que me llenan de satisfacción. Hay algunos chicos que, no sé, por darte un ejemplo, Juan Martín González, que ahora jugó el Seven con los Pumas, es un chico que empezó a trabajar con nosotros a los 14, 15 años y yo vi todo su desarrollo. Entonces, esa satisfacción de verlos a ellos desarrollarse es algo lindísimo que nunca me imaginé que iba a vivir. Yo me veía así entrenando, pero entrenando equipos.
Bien, ¿y tenés pensado, además de esto que estás haciendo ahora, pasar a entrenar algún equipo? ¿Te interesaría entrenar algún seleccionado, por ejemplo?
Mira, no, la verdad es que hoy por hoy no lo pienso. Me apasiona entrenar y estoy convencido que a mí lo que me gusta es entrenar equipos. Entonces, si algún día tomo la decisión de dedicarme enteramente al rugby y dedicarme profesionalmente a entrenar, va a ser entrenando equipos. Eso sí, a mí me gusta el rugby de alto rendimiento y es lo que más disfruto. Hoy por hoy no se me pasa por mi cabeza. Estoy reestructurando este año la Unión también para abrir las puertas a más personas. Creo que creo fundamental que haya una rotación de personas, que vengan nuevas voces, que vengan nuevas ideas también y que sobre todo se capacite más gente como me he capacitado yo. Y si el día de mañana viene la oportunidad de entrenar un equipo, creo que estaría bueno, me gustaría y sería un gran desafío, pero hoy por hoy me concentro más sobre el laburo diario que tengo para hacer.
Bien, ¿alguna vez te sentaste y viste tu trayectoria, los clubes por los que pasaste? ¿Alguna vez viste? Porque hay pocos jugadores que pasaron por tantos clubes buenos en su carrera.
Mira, es medio raro, ahora a medida que ya hace ya 3 años casi que no juego y esa perspectiva que en el tiempo cada tanto me pongo a pensar y a reflexionar de todas esas cosas que quizás en el momento no era consciente. Y me acuerdo de algunos datos por ahí que no son tan importantes, de algunos datos medio raros que siempre tengo, como por ejemplo jugué en el seleccionado nacional en los tres puestos, empecé partidos en los Pumas en los tres puestos de la primera línea, haber jugado todas las ligas importantes del mundo, para mí fue un desafío que me lo había propuesto además. Y cada tanto tomo conciencia de lo buena que estuvo. Por supuesto que, como todas carreras, tenemos momentos buenos, malos, y creo que también el aprendizaje pasa por ahí. Así que, bueno, sí, cada tanto hago esa revisión y ese análisis.
Hagamos un repaso de tu carrera, club por club.
Y, mira, bueno, jugué en el Mendoza Rugby, donde me formé y jugué toda mi vida. Y el primer club al que fui fue a Toulon, en Francia, en el año 2005. donde me fue muy bien a nivel personal, porque para mí fue como un bautismo. Ese año jugué 38 partidos de pilar derecho, siendo que yo no era pilar derecho. Entonces fue un aprendizaje tremendo, pero fue un muy mal año para el club, porque el club descendió. Entonces al otro año, la otra temporada, me fui a Gen, que en aquel momento el Gen francés jugaba Copa Europea, era cuarto, quinto, luchaba siempre por un lugar en meterse en playoff en el campeonato francés. Y ahí estuve tres años en Allende, donde teníamos un gran equipo, jugamos con Kismius, con Pepito Lorga, que en aquel momento era fullback de Francia, estaba el ruso Stiglia, y ahí creo que el primer y segundo año lo disfruté mucho, el tercero fue un año duro, yo tuve muchísimas lesiones en esa etapa, y me volví a Argentina, habiendo terminado mi contrato y con algunas cirugías de hombros, y ahí estuve sin contrato 2-3 meses y tomé la decisión de irme a jugar el Super Rugby. Que era, había tenido ya una propuesta yo para ir a Stormers en el 2006, había dicho que no, esto es el 2009.
Ah, tremenda decisión igual tomaste, ¿no? De recuperarte bien tus lesiones, voy a jugar Super Rugby.
Te digo que hoy parece una decisión fácil, pero fue súper arriesgada y difícil porque yo venía de muchos meses sin jugar. La verdad que estaba bastante desmotivado y la decisión de ir a jugar Super Rugby fue dar un volantazo, un vuelco drástico en mi carrera. Era ir por a todo o nada.
Y aparte ahora parece fácil y parece algo habitual, pero vos debes haber sido, no recuerdo tanto jugando Super Rugby o Super 14.
Sí, este es Super 14.
Fede Méndez, claro. Nico Fernández Miranda, y no mucho más. Juan Hernández no llegó a jugar, jugó Carry Cup y no Super 14.
Claro, esto es año 2010, entonces en esa época no solía haber muchos argentinos jugándolo. Y realmente yo no fue un caso que a mí me vinieron a buscar y me estuvieron buscando. Yo venía de un muy mal año con muchísimas lesiones y la decisión de irme a Sudáfrica fue todo o nada, o hago algo que esté muy bueno o corto acá. Y fui a hacer una pretemporada con 60 jugadores y con la condición de que el contrato se me hacía si yo quedaba en los 24. Fui a hacer la pretemporada, quedé en los 24, jugué el Super Rugby y la experiencia fue fantástica. De alguna manera como que, siempre lo digo, para mí hubo un antes y un después, cambió la forma de entrenarme, cambió la disciplina, cambió el enfoque con el que yo tomé mi propia carrera.
¿Y eso porque algo personal tuyo o algo que te hicieron ver ahí?
Primero que la evolución natural que fue teniendo el rugby de alto rendimiento ya para el 2010, el nivel de la preparación empezó a cambiar, empezó siendo mucho más exigente. Después que yo jugaba de pilar derecho, cuando llegué al Super Rugby la velocidad era otra a la que yo estaba acostumbrado en Francia. En Francia, por ahí con mi scrum y algunas cosas más, yo en Francia me iba bien, y cuando llegué al Super Rugby tenía que empezar a correr mucho más, aportar mucho más. Entonces cambié muchísimos hábitos, cambié mi disciplina para poder jugar al Super Rugby, y eso me hizo muy bien. Fue como una toma de conciencia de la evolución que estaba teniendo el rugby, que si yo no la tenía me iba a ir quedando afuera. De hecho, ya venía casi de un año estando lesionado todo el tiempo. Entonces, para mí fue un antes y un después esa experiencia.
Bien, ¿y seguimos?
Y me fui a Biarritz, en Francia. Se me dio por volver a Francia, jugué un año en Biarritz. Ahí, después del año entero, que fue un año, que yo alterné buenas y malas, la verdad que no lo recuerdo como un gran año. Sí, muy buen año en lo personal, conviví con mis grandes amigos, Chelo Bosch, con Manu. Pasaron varios por ahí, hice grandes amigos en Biarritz. Era un gran equipo en esa época con Imanol Ardinardocuí, Josh Billy, Jerome Thiom.
Sí, siempre peleando top 14 y Copa Europea todos los años.
Exactamente. Sí. Yo sí, quizás con alternancia entre jugar y no jugar, personalmente, pero la verdad que era un gran equipo y lo disfruté bastante. De hecho, me propusieron renovar el contrato. Era aquella época que si se venía el Rugby Championship y si jugábamos en los Pumas, los clubes no nos querían. Yo aposté por... Era el Mundial 2011. Era el Mundial 2011. Y me ofrecen renovar sin jugar el Mundial. Yo digo que no, porque quería intentar jugar el Mundial. Finalmente me quedo fuera de la lista definitiva del Mundial. Por lo cual me voy a Toulouse a reemplazar a Servat, que se iba a jugar el Mundial de Francia mientras el Mundial durara. Entonces juego 12 partidos para Toulouse. Me va muy bien, juego casi todos los partidos, ahí ya juego definitivamente de hooker, es el primer paso que hago a ser hooker, porque hasta ese momento venía jugando de pilar. Me hago hooker, juego 12, 13 partidos en Toulouse, terminamos primero, y cuando es la vuelta de los mundialistas, me vuelve a contactar Biarritz, y me vuelvo a Biarritz, que era el contrato, original que se había planteado.
Sí. Bueno, en Biarritz me dijiste que conociste a un gran amigo, Manucho Cariza. Bueno, en realidad ya lo conocías, pero pasaste a convivir.
Y ahí son casi 2 años donde convivo con Manucho, con Chelo. Pasan otros argentinos, pasó Frankie en algún momento, pero con Manu y con Chelo tuvimos 2 años enteros conviviendo. Allá estaba en sus momentos, bueno, en ese momento al principio estaba el Negro Gaitán, estaba Fede Aramburu, Frankie que pasó. Pasaron muchísimos argentinos, pero los 2 años consecutivos en el mismo equipo, entrenando todos los días con Manu y Chelo, fue algo que disfruté mucho porque la verdad que hoy son grandes amigos míos. Y esa época estuvo muy buena.
Bueno, y Manuel Cariza no se quiso perder este programa, así nos dejó un mensaje.
El Euse, como amigo, es un gran compañero, es un muy buen oído. Siempre hemos tenido charlas larguísimas cuando éramos compañeros de cuarto en alguna gira o tomando algún café en algún bar, en alguna ciudad en Europa que hayamos encontrado. Y como tipo, nada, es alguien que la luchó siempre, que nunca nadie le regaló nada, que disfruta las pequeñas cosas, es una persona simple, fanático de la música, gracias a Dios que lo conozco y me ha pasado millones de discos. Y bueno, momentos con el Euse hemos compartido miles y tengo para rato, pero si puedo destacar algo sería quizás nuestro tiempo juntos en Biarritz, junto con el Chelo Bosch, y las giras de rugby en el 2012. La verdad que ahí compartimos cuarto y nada, y siempre nos quisimos mucho y compartíamos, como te digo, millones de charlas. Mi amigo, sabes que te quiero muchísimo, espero verte más que pronto. Acordate que me debes una visita y estamos hablando. Saludos.
Bueno, tremendos elogios.
Qué grande, Manu, sí. Bueno, la verdad que yo... qué lindo que hace bastante que no nos vemos y estamos en contacto permanente. De hecho, hoy estuve hablando con él hace un rato, sin saber que él había mandado esto. Pero sí, tenemos muchísimo compartido. Hemos viajado juntos por rugby, cosas de rugby. Hemos compartido infinidad de café y momentos juntos. Así que, inclusive con su familia, conozco bien a su familia y tenemos muchísimo en común. Inclusive tenemos algunos emprendimientos y proyectos hoy juntos que no están vinculados al rugby, que siempre estamos intentando traccionar y ahora probablemente este año estemos ya haciéndolos. Así que bueno, yo siento lo mismo por él. La verdad que es un gran amigo y yo lo quiero muchísimo, así que bueno. Después le agradeceré el mensaje a él.
Habló de música y de que le diste muchos discos. ¿Qué le hiciste descubrir a él? ¿O qué música
casi
te gusta
todo
a vos?
Bien. No, sí, a mí me encanta la música y con él compartimos mucho esos intereses, la música y el cine. Entonces, bueno, hemos pasado mucho de él, pero los dos nos gusta una música similar, que es música indie, y a mí me gusta de todo. Así que, bueno, en esos momentos que estábamos juntos, yo iba como actualizándolo todo lo que podía, y él ahora que está en Francia, que a mí me gusta también la música francesa y no estoy allá, me va pasando cosas que son interesantes.
Muy bien, entonces seguimos con tu carrera. ¿Volviste a Biarritz?
Volví a Biarritz, ahí hice un año y bueno, después me fui a Bath, en Inglaterra, donde jugué 2 años, del 2012 al 2014. Y también los recuerdos como años de muchísimo crecimiento, sobre todo Inglaterra a mí me cambió la forma de ver el rugby, la forma en que lo estudian, la forma en que lo entienden. Creo que ahí me empecé a dar cuenta, mi primer año en Inglaterra fue donde empecé a plantearme que quería ser entrenador, como sea. El análisis de los sajones a mí me pareció excelente, empecé a ver miles de cosas. El entrenador en ese momento era Gary Gold, con Gary Gold yo tenía muy buena relación y aprendí mucho, estaba Mike Ford, que también al principio empezó entrenando la defensa y me parecía muy bueno, después fue el head coach del equipo. En Bath realmente disfruté bastante, teníamos un muy buen equipo también, un gran equipo. Y después de Bath me volví a Argentina, pensando, y no, ya tenía 30 y casi 33, 34 años habré tenido, no estaba seguro si iba a continuar, estaba decidiendo qué hacer. Hasta que en un momento, para tomar esa decisión, lo que hice fue hacer una pretemporada solo en Mendoza, que me había propuesto entrenar 9 semanas con un preparador físico, Miguel, que yo me entrenaba en Mendoza, así que hice 9 semanas de pretemporada solo en Mendoza con la idea de irme a jugar el último año de rugby de algún club.
Era un tremendo desafío, no digo por lo físico, sino por lo mental, o sea, entrenar solo.
Básicamente sí, porque no tenía contrato, pero además yo no estaba dispuesto a irme a cualquier club. Yo el último año en Bath había sido bastante difícil, de nuevo algunas lesiones, el término de mi carrera en los Pumas. Yo ya ahí ya sabía que probablemente no me volverían a convocar, entonces era el fin de mi carrera internacional, que hasta ese momento era mi objetivo máximo. Yo todo lo que hacía en Bath, todo lo que pasaba en Biarritz, estaba focalizado en tener convocatorias al seleccionado. Me había inclusive cambiado de puesto. Yo jugaba de pilar, me hice hooker buscando tener aspiraciones en el seleccionado nacional. Después de ese momento en Bath, yo ya me doy cuenta que el seleccionado probablemente no juegue más, y entonces lo que buscaba era hacer una experiencia en un club en donde pueda ser importante y donde me guste y disfrute el rugby. Y ahí apareció Munster con una propuesta. Me pareció el lugar ideal para ir a disfrutar, a jugar.
Tremendo club, club que juega mucho de forwards históricamente.
Tremendo club que juega mucho de forwards, que tiene una cultura de rugby que es increíble porque es muy similar a la cultura o a nuestra crianza, digamos, amateur, con una superestructura profesional. Yo es el lugar, al menos el club, donde mejor equilibrio he encontrado. Son todos jugadores que son nacen de los colegios o los clubes irlandeses, juegan para su provincia, son todos nacidos en la provincia, ellos quieren jugar, sienten una pertenencia enorme, siguen viviendo en su ciudad, algo muy similar al nuestro, y defienden esa camiseta como nosotros a nuestros clubes en Argentina, teniendo una superestructura de alto rendimiento profesional que les permite desarrollarse al máximo. Y bueno, la verdad que es un club que se nota, me parece, cuando lo digo, le tengo un cariño tremendamente especial porque soy íntimo amigo y sigo en contacto con todos los jugadores actualmente. Y un club donde ese año jugando también estuve colaborando con el Scrum, que para mí fue importante porque yo, jugador, ya empecé a agarrar la manija de los entrenamientos de Scrum. Eso fue una puerta que ellos me abrieron que para mí fue re importante. Y la verdad, donde tuve la suerte también, que creo que eso también condicionó un poco que yo dejé de jugar, de tener un gran año, donde jugamos la final de la Liga Celta, perdimos la final de la Liga Celta, pero yo logro jugar casi todo el año de titular en un equipazo, en un lugar donde me sentía súper cómodo.
Cuando vos unos meses antes no sabías si ni siquiera si ibas a jugar.
Diez meses antes no sabía si me había retirado.
Y pasaste a jugar a un club top de Europa, quizás en esos años ya no peleaba quizás Copa Europea, pero bueno, no dejaba de ser un club gigante, digamos, de Europa.
Ese año creo que perdemos en cuarto de final de Copa Europa, perdimos con Saracen, si no me equivoco, y en la Liga Celta llegamos a la final, pero era un gigante y un club donde seguía aprendiendo. Yo era lo sentía como mi último año y seguía aprendiendo rugby, seguía reuniéndome en los tiempos libres con los entrenadores para seguir profundizando en cuestiones del juego. Íntimo amigo de los jugadores, sentía pertenencia yo por ese club. Fue un lugar ideal y donde decidí terminar mi carrera ahí, porque realmente era un club donde me sentía muy cómodo y me parecía que todo este camino que te acabo de resumir de alguna forma tenía que terminarlo bien, contento, y era el momento de volver a Argentina, que era lo que tenías ganas de hacer.
A ver, sacándote un poco del rugby, y quizás salvo a Jen o en Munster, viviste en ciudades increíbles, espectaculares. Bath, Biarritz, Toulouse, no conozco, pero me dicen que es espectacular. Ciudad del Cabo, en Toulon, más allá del rugby, saliendo del rugby. ¿Cómo vivías eso? ¿Disfrutabas de la ciudad? ¿Disfrutabas de otras cosas?
No, lo disfruté muchísimo, y más allá de que mis contratos siempre estuvieron condicionados por las ofertas o por las lesiones o por las convocatorias de los Pumas, que era quizás lo que más condicionaba en alguna época mis contratos. Mi intención era moverme, mi intención era jugar diferentes ligas, ese interés yo siempre lo tuve en mí. Entonces el hecho de haber vivido en Ciudad del Cabo fue algo que busqué, me interesaba esa cultura, tenía muchos amigos sudafricanos en Francia. Después ir a Inglaterra, una vez que me maravilló el rugby inglés y me empezó a gustar y lo empecé a disfrutar, pensé lo mismo, que me podía pasar lo mismo en Irlanda, por eso tomé la decisión de ir a Munster. Esa cuestión media nómade era un interés que yo tenía independientemente del rugby. Disfruté mucho las ciudades donde viví, disfruté mucho. Biarritz es una ciudad muy linda también, la cercanía con España. Ciudad del Cabo tiene una realidad sociocultural en la cual para mí estar inmerso en el día a día fue muy interesante. Disfruté muchísimo de Irlanda, de Inglaterra. Bath es una ciudad con vestigios romanos por todos lados que es muy linda para vivirla. Así que sí, la verdad creo que fui muy privilegiado, pero por algún lado también fue algo que yo busqué, ir conociendo nuevas culturas, aprendiendo nuevos idiomas, haciendo nuevas amistades, que me parece que era parte de lo que el rugby me tenía que dar de alguna forma.
Bueno, y en esa vida nómade conociste a Patricio Albacete, que también quiere estar presente acá en 15.
De Euse, ¿qué te puedo decir? La verdad es un tipo a quien quiero muchísimo, con quien he compartido muchos años, tanto en los seleccionados juveniles como en el seleccionado mayor. Un tipo genuino, noble, muy inteligente, muy culto y que muy justo también, creo. Tiene una gran capacidad analítica y es un tipo muy empático también, que sabe ponerse en el lugar del otro y entender muchas situaciones desde el otro punto de vista, ¿no? Creo que eso muchas veces en algunos temas nosotros hablamos mucho y está siempre muy bueno hablar con alguien así porque te puede transmitir desde la tranquilidad otro punto de vista para analizar y para no maquinarse, ¿no? Muchas veces. Eso creo que es admirable. Después, como jugador, ¿qué te puedo decir? Jugó en los mejores clubes del mundo. La verdad que fue alguien que viajó muchísimo y que siempre fue muy querido en los clubes por lo que pasó y muy respetado. De hecho, ha pasado por Toulouse, por ejemplo. Creo que tuvo por ahí un poco de mala suerte durante su carrera. Tendría que haber jugado en los Pumas muchos más años o más regularmente. Creo que las lesiones a veces le han jugado en contra. Y bueno, eso sumado a una competencia importante que había en su momento y etcétera, se lo perdió por ahí de vista un poco algunos años y que creo que tenía un nivel para seguir jugando a los Pumas sin lugar a dudas. Después creo que también en el 2012 y 2013 fue uno de los mejores jugadores del equipo. Fue el responsable de devolverle a los Pumas un scrum netamente dominador y un line muy, muy efectivo, digamos. Es alguien, un jugador muy habilidoso, que puede formar de hooker, de pilar izquierdo y de pilar derecho, y en cada posición que forma, la verdad que hace la diferencia. Eso es. Ya creo que no hay más jugadores como él, ¿no? Un poco de la escuela de Fede Méndez, que la verdad que es increíble la diferencia que hacían en el scrum y la dominación y la psicológica y física que tenías en el partido era tremendo. Los pibes no podían entender. Eso fue increíble y la verdad que la rompió toda Euse. Pero bueno, nada, qué sé yo. Nada, bueno, como te dije, alguien a quien quiero mucho y aprovecho para mandarle un abrazo enorme, un crack afuera y adentro de la cancha, sin lugar a dudas, en mi equipo ideal está entre los 15. Un abrazo grande para los dos, chau.
Qué difícil seguir, ¿no?
Qué difícil, y sí, bueno, la verdad que, como decía Pato, ¿no? Desde el 99, 2000... las primeras experiencias de ambos en seleccionados nacionales las hicimos juntos, mundiales juveniles juntos, y después, bueno, muchísimo tiempo en los Pumas, sobre todo ese 2012-2013 que él mencionaba. Es difícil, ¿no?, que diga todas esas cosas del scrum, de que por supuesto que me encanta, ¿no?, porque es una formación que me encanta, pero primordialmente me quedo con la primera parte de lo que decía Pato a nivel humano. Realmente me dio una gran alegría, me sorprendieron muchísimo sus palabras, y bueno, digno todo lo que dijo de una gran amistad de muchísimos años y donde hay momentos que no hemos visto todos los días de nuestra vida, otro momento donde nos dejamos de ver por años y esa amistad sigue intacta. Bueno, esa lealtad, esa cosa genuina que él dice, esa posibilidad de diálogo que tenemos ha sido siempre honesta, natural y con muchísimo cariño. Así que bueno, otro de los grandes amigos que me ha dado el rugby. Así que bueno, muchísimas gracias. También le voy a agradecer después, pero bueno, la verdad que muy lindo, muy lindas palabras.
Lo que sí, estás ofendido porque todavía no te invitó a la despedida.
Estoy un poco ofendido porque no estaba totalmente al tanto, pero bueno, me voy a autoinvitar. Claramente, aunque no me invite, vengo.
En el segundo programa lo entrevistamos a Pato y él está convencido de que tanto vos como el resto del grupo de amigos de él dejaron de jugar en los Pumas por su conflicto personal que tuvo. ¿Vos lo ves tan así? Él está seguro, él dice que sí, 100%, que a ustedes no los convocaron más por su pelea.
Mirá, yo te soy honesto. En primer lugar, nunca me involucré en el conflicto en sí. Mis amigos saben perfectamente cómo pienso y que me dediqué solo a jugar. En aquel momento no fui parte de eso y así como realmente nunca pregunté por qué me convocaban y yo siempre lo veía como parte de mi rendimiento, el día que no me convocaron tampoco lo pregunté. Yo siempre estuve listo y preparado hasta el último día que jugué al rugby para jugar en el seleccionado nacional y creo que una de las cosas es respetar las decisiones de los entrenadores en ese sentido. Hoy, por supuesto, que mi vida avanzó muchísimo, eso quedó súper atrás. Mi vida hoy no tiene nada que ver con toda esa etapa, son puros recuerdos y focalizar en los recuerdos lindos. Sé que Pato piensa eso. Sé que mis últimos partidos coincidieron, el hecho de que no me convoque coincidió con esa época, pero nunca profundicé mucho más. La verdad que me dedico un poco a avanzar a los próximos objetivos en mi vida. Como te contaba recién, yo me fui a Munster, lo disfruté muchísimo. Y desconozco las razones por las que no se me convocó.
Bien, y ahora, hace unos meses, te invitaron a formar parte del staff de Sudamérica 15, perdón, y que comandaba Huevo Urcade. ¿Llegaste a charlar algo con él de esto? ¿Es algo totalmente en el pasado? ¿Cómo fue la relación esos días?
Eso, lo de Sudamérica 15, viene por una... y fui a hacer una capacitación a Montevideo, que era de Sudamérica Rugby, y donde tuve la posibilidad de trabajar con el Huevo y el equipo de Sudamérica, y después ellos me convocan para que los acompañe a entrenar al equipo a Chile, y la verdad que todo bien. Y no, yo por supuesto que no considero que sea el ámbito para tratar el tema. Han pasado años, 4 o 5 años, ya no sé cuántos, mi vida es otra, yo hoy soy entrenador, y me parece que una de las... al menos desde mi perspectiva, o lo que me hace bien a mí, es avanzar, es mirar para hacia adelante. Yo hoy soy entrenador, eso pasó, no veo que a mí me sume mucho. Ya pasaron muchas cosas en mi vida en el medio como para seguir yo en aquel momento. Y parte de ser entrenador es aprender, primero, porque el Huevo tiene muchísima experiencia. Entonces yo me dediqué a aprender y hacer mi laburo, que era lo que yo iba a hacer. Yo iba a entrenar a los forwards de Sudamérica 15, entonces eso fue lo que hice, y la experiencia fue muy buena. La verdad que que fue una buena semana de aprendizaje. Había entrenadores de Uruguay también con nosotros, estaba Caco Pastore, y fue una buena experiencia.
Bien, ¿con qué espina te quedaste en el ámbito internacional? Quizás jugar un mundial entero, digamos, en el 2007 fuiste convocado para el último partido, o sea, tenés la medalla guardada.
Sí, bueno, viste ese tipo de recuerdos que uno tiene. Es verdad que jugué el 2007, pero jugué poco tiempo, me hubiera gustado jugar más, seguro. Jugar un mundial, probablemente sí, no es algo que me reprocho, pero sí, creo que jugar un mundial. Sin embargo, en el 2007, creo que con el paso del tiempo, ya que uno se pone más autocrítico. En el 2007 yo no estaba a nivel, no estaba preparado, había primeras líneas de grandísimo nivel. En el 2011 sí, mi disciplina había cambiado, mi forma de entrenar, mis hábitos eran otros. Yo realmente al 2011 creo que llegué muy bien preparado, era un buen año. 2015 hubiera llegado un poco con muchísima experiencia, pero quizás un poco grande. Pero creo que, bueno, sí, me hubiera gustado, por supuesto, jugar un mundial entero, quizás con el protagonismo que tuve en el del 2012 al 2014 en el equipo. Haber jugado un mundial así hubiera sido... muy bueno, pero me parece que tampoco no son reproches ni nada. También tengo momentos en los clubes donde me hubiera gustado que me vaya mejor en algún club, pero no creo, yo, al menos yo no me lo reprocho, ¿no? Creo que todas esas situaciones me fueron dando aprendizajes que hicieron que me pueda desenvolver en otras cosas, y con el paso del tiempo realmente rescato estas amistades, las culturas, los idiomas, y todo eso que viví, más allá que disfruté muchísimo el juego, que disfruto, que extraño el rugby. Pero bueno, no lo siento como reproches. Pero bueno, quizás, como vos decís, jugar un mundial hubiera sido lindo.
Bien, te traigo al rugby de ahora. ¿Por qué pensás que el scrum argentino retrocedió en los últimos años? No es fácil la pregunta y debe haber...
Retrocedió, dijiste vos. Yo no...
O bueno, perdió quizás el poderío que tenía décadas antes o años antes.
No, me parece que es difícil. Es un análisis bastante complejo, como para resumirlo de alguna forma. Me parece que en ese afán también de ir buscando un juego más desplegado o un juego de mayor vocación de ataque, se fue priorizando y formando jugadores en otros aspectos y se le restó un poco de importancia a la formación en el scrum que nosotros teníamos tan buena en la Argentina desde tan chicos. Se buscaron perfiles de jugadores con mayor movilidad y menos formación. Y lo que creo es que, bueno, en todo ese periodo que duró varios años, el rugby argentino se focalizó en eso y dejó de darle prioridad al scrum. Me parece que como cualquier cambio de paradigma o cualquier cambio brusco que se da, el equilibrio llega con el tiempo. Entonces quizás ahora vamos a empezar a entrar en una etapa donde sí deberíamos empezar a ver resultados en el scrum, donde vamos a poder equilibrar todo ese rugby de mayor movilidad con nuestra cultura de scrum, que creo que con la cual nos tenemos que arraigar y seguir defendiéndola. Entonces me parece que es solamente que hubo un cambio muy grande en el rugby argentino y el equilibrio ese en algún momento va a llegar, ¿no?
Bien, te pido que me analices a los hookers argentinos en la actualidad. ¿Cómo lo ves a Crevi?
No, bueno, Agustín lo conoce todo el mundo también. Un jugador que ha tenido en los últimos años un crecimiento enorme. Mejoró muchísimo su lanzamiento en line-out. Su juego en el piso es de los mejores del mundo. Por supuesto que su breakdown defensivo, la cantidad de pelotas que él recupera para el equipo, lo hace un jugador de primera clase. Ya tiene muchísima experiencia, después de todo su tiempo como capitán del equipo, todos sus años en el equipo, ya lo hace hoy que sea un jugador de muchísima experiencia y súper importante para el equipo.
Bien, y los que vienen atrás, Montoya, Valdunciel, bueno, Facu Bosch que está en Allen.
Montoya también lo veo muy bien, un jugador bastante completo, me parece que él sí tiene un fijo que es bastante sólido. Un gran ball carrier, un jugador de muchísima actividad, ha tenido poco tiempo quizás, además lleva bastantes años en el seleccionado con punto. Me parece un hooker sólido, me parece un hooker que tiene muchas cosas de lo que teníamos quizás los hookers de antes en cuanto a esa solidez en el fijo y un jugador que quizás tiene muchas acciones pero no son de un gran impacto. Me parece que es un gran jugador también.
Bien, y de los internacionales, ¿cuáles son los que más te gustan? Si tienes que armar un podio de hookers.
Y hoy creo que Malcolm Marx es el primero, no digo nada nuevo con eso. Los All Blacks da la sensación que cualquier hooker que pone van a jugar todos bien y todos igual, todos van a jugar dentro del mismo sistema y de la misma forma. Pero creo que Marx es el único que más se destaca hoy, sin lugar a dudas. Jamie George es un hooker que me gusta también porque lo alcancé a jugar muchas veces en contra y siempre me parecía uno de esos que eran duros en el fijo. Entonces,
¿cuál fue
quizás el... me queda esa sensación de respeto por haberlo formado muchas veces en contra? Y
de los que formaste en contra, ¿cuál es el que de toda tu carrera el más duro que formaste? Que dijiste, cada vez que lo veías decías otra vez.
Y Servat en Francia me parecía, lo jugué mucho enfrente en los clubes y me parecía un hooker muy duro, sobre todo en el scrum. Bien. Después tengo recuerdo yo jugando de pilar, siendo bastante, ya teniendo 22 años, siendo bastante joven, jugando en Francia y jugar con pilares experimentados y que la haya sufrido un poco, no sé. Me acuerdo con Keith Muse, yo jugaba para Jen, él estaba en Castres y yo empecé el primer tiempo izquierdo y Keith Muse de derecho y en el segundo tiempo me pasan a mí de derecho y el entrenador de ellos tuvo la mejor idea de volver a pasarlo a Keith Muse del otro lado, así que jugamos todo el partido de los dos puestos en contra y yo era bastante joven en esa época, así que lo sufrí bastante. Y al otro año, Kismio pasó a jugar a Jen conmigo y jugábamos yo de izquierdo y el de derecho.
¿Y vos le recordaste ese partido?
No, nunca. Eso no se asume, eso no se admite nunca.
Y de compañeros, ¿cuál fue el mejor jugador con el que compartiste entrenamientos y cancha?
Uy, hay tantos.
O armá un podio. Te dejo elegir tres.
Y bueno, te cuento los que me marcaron de alguna forma, ¿no? Polo Connell, sin duda. Voy a dejar afuera a los argentinos, ¿no? Porque sí, está claro las preferencias y las amistades y todo. Pero bueno, Polo Connell seguro me marcó mucho. Por su convicción, por su conocimiento del juego, realmente disfruté mucho jugar al lado de él. Otro que me sorprendió mucho es Rupeni Kaukaniwuka. Me jugué varios años con él allá porque, bueno, si bien era el tipo más desordenado que conocí en mi vida, era la habilidad innata más increíble que he visto.
¿Desordenado rugbística y extra rugbísticamente?
De todo. Era desordenado en todo y poco disciplinado, pero bueno, un fillano que su época en los Blues fue tremendo y después cuando yo jugué con él en Allen era un tipo que era capaz realmente de ganar un partido solo. Pocas veces lo he visto. Y después hay mucho, es difícil, por ahí el tercero te lo voy a hacer más amplio, pero es difícil, pero Skalberger en Stormers, que en ese momento era capitán, me sorprendió mucho. Conor Murray en Munster me parece que también, y Conor Murray a mí me parece uno de los mejores jugadores del mundo. Eso, y después, bueno, también tuve alguna suerte de jugar con la época de los partidos de Barbarians y todo eso, donde también tuve la suerte de jugar con jugadores de otra época como Griga, Numaga, Totai Kefu, que en aquella época yo era muy chico y eran jugadores que brillaban. Pero bueno, los con los que compartí, creo que con O'Connell, Conor Murray, Skalberger, Brad Navana, que es un tipo súper simple, son tipos que al haber compartido el día a día con ellos me enseñaron mucho.
¿Qué camiseta guardás que es la mejor de tu ropero? No contés las tuyas y si querés la de los argentinos, dame la de los internacionales. ¿Cambiaste, eras de cambiar o no?
Y la de Mealamu, porque tenía muy buena relación con él. Y cada vez que jugamos en contra de los All Blacks con Kevin Mealamu cambiábamos la camiseta, después jugamos juntos en Barbarians. Obviamente yo de izquierdo y él se quedó hooker. Y siempre me pareció un tipo increíble. Realmente un tipo de una humildad impresionante, un jugador world class sin ninguna duda. Y guardo con muchísimo cariño la camiseta de él.
Bien, bueno, hicimos un repaso tremendo y esta entrevista la vamos a terminar con las 15 de 15. Te voy a sacar del rugby un ping-pong cortita hacia el pie. Dale. La 1, ¿cómo eras como alumno?
Bueno.
Muy bien. No eras el mejor.
Quedar así de
no, sí, no eras ni el mejor ni el peor. Siempre
muy autodidacta, muy de hacer las cosas a mi tiempo, a mi manera, pero siempre bueno, prolijo.
Sin sobresaltos, muy bien. ¿Mejores vacaciones que hiciste o mejor lugar para vacacionar?
Y las mejores vacaciones son las vacaciones con mis amigos antes de ser profesional. En cualquier lugar, con mis amigos de toda la vida de Mendoza, son las mejores vacaciones que me puedo imaginar.
¿Cuál fue la mejor que recordás? ¿O la más divertida?
Tuve varias en Chile en aquella época, alguna otra en la costa atlántica, pero bueno, recuerdo muchísimas. Toda esa época era muy divertida.
3. Habilidad oculta. ¿Qué cosa la gente se sorprende que movés las orejas, reconoces la cepa de los vinos con los ojos cerrados?
No, creo que con otros deportes. Con bien. Este físico me parece bien. Que si me vieran jugar al fútbol o algunas otras cosas se sorprenderían.
Ah, muy bien. La 4, ¿con qué famoso te han confundido alguna vez por la calle? ¿Ustedes que, o otros jugadores, viste que vas con el uniforme y muchas veces...
Y muchas veces con Méndez por una cuestión de nombre. Porque gordo, mendocino, primera línea, algunos siempre se confundió. Tengo un recuerdo también que una vez me confundí, me dijeron Toro, por el Toro Aderza. Así que eso me pasó 2 o 3 veces.
Y bueno, viene con el uniforme de los Pumas.
Y sí, y siempre va por ahí.
Ahí va, o dice, ahí va el mendocino de claro. Los Pumas, Fede, vení. Y bueno, puede pasar. 5, ¿con qué quehacer hogareño es el mejor te sale? ¿Cuál es? ¿Cocinar, planchar, lavar los platos?
¿Servir el vino sirve? ¿Va? Sí, bueno, si no, lavar los platos. Cocinar seguro que no.
Cocinar es difícil. Lavar los platos, bueno, es cuestión de actitud nomás.
Eso es actitud y eso va.
Muy bien. La 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? No digo profesional, pero si lo hubiese metido un poco.
Uy, qué difícil. No, boxeo. Que... boxeé bien. Bastante de chico y me gustaba. Y me sentí... Hubiera sido muy pesado y muy bajito, no hubiera sido muy largo, pero en el boxeo me sentía cómodo. Te iba a decir fútbol, pero no quiero que nadie se ría tanto.
Está bien. ¿Y el boxeo? ¿Y por qué lo dejaste? Porque ya ibas con los dos deportes.
No, y jugaba al fútbol también de chico. Y al ping-pong. Ping-pong también me tengo fe. Bueno. Con grandes desafíos con el Chelo y el Chipi Figalo, años jugando en las concentraciones del ping-pong.
¿Quién era el mejor de los tres?
El Chelo, creo. Pero parejo, siempre parejo.
Muy bien. La 7, ¿programa de televisión preferido? ¿De ahora o de toda tu vida?
Y te veo un cha-cha-cha clásico, los 90. Yo era muy chico.
Muy bien. Gran programa. Se convirtió en de programa culto, de culto. Sí. Sí, muy bien. La 8, ¿primer recital que recordás? ¿El primero que haya sido o el primero que se te venga a la mente de tu vida?
Recital de Juchu en River el 5 de febrero de 1998.
Te quedó marcado.
Sí. Vi 10 millones después de ese, me encanta, voy a todos los recitales que puedo. Y me acuerdo el de Arcade Fighter el año pasado acá en Buenos Aires en el Festival Güe, que probablemente es el que más disfruté en mi vida.
Mira vos. Muy bien. La 9, ¿primer disco o cassette que compraste? O el primero que recuerdes.
Sí, había unos que eran unas colecciones que se llamaban 14 Hot Hits. Creo que ese y uno de los Guns N' Roses. No había mucho parámetro, era una época.
Muy bien. La 10, ¿dibujo animado favorito de tu infancia? O puede ser adolescencia también, si enganchaste Los Simpsons.
Y pues, Los Simpsons sí, son un clase. Padre de Familia me gustó en un momento también.
Muy bien. La 11, ¿golosina preferida?
Tita.
Gran golosina.
Gran golosina.
Y buen tamaño, ¿no?
Tamaño justo.
No es un alfajor triple, no, que decir, claro, me pasé del otro lado, una tita. Puede
una tita por día puede pasar.
Sí, puede pasar, muy bien. Mate o café.
Café.
Muy bien. Todos los que vivieron mucho en el exterior se vuelcan más por el café que por el mate.
Soy muy cafetero y ahí Manu Carisa tiene una influencia grande que está medio...
Mucha bebida de concentración. Esa,
y mucho frío, más... Irlanda, Inglaterra, frío. Y...
Siempre es más fácil. Bien, la 13, última película que viste en el cine.
Creo que Bohemian Rhapsody de Queen.
Bien. ¿Está buena? No la vi.
Está buena.
Muy bien. La 14, ¿quién era tu ídolo en la infancia, adolescencia? ¿Quién tenías en el póster en tu dormitorio?
Y tenía mucho póster de los Pumas. De los Pumas de los 85, finales de los 80, 90. Tuve una época también... Ayrton Senna era alguien que yo admiraba mucho. El Fede Méndez. Yo tenía 10 años y el Fede ya llevaba 2 jugando en los Pumas. O sea que toda mi carrera yo lo vi jugar a él como internacional.
Bien. La 15 y última, ¿tenés algún TOC?
Varios, me parece.
Bueno, este es el momento
de contarlos. Con el tiempo me he vuelto bastante metódico, así que probablemente tenga varios, como que me levanto y tengo siempre la misma rutina, desayuno lo mismo. Me he vuelto un poquito metódico en ese sentido, así que debo tener varios.
Bien, o sea, repetís hábitos, es el toque de... Muy bien.
Sí.
Bien, y bueno, sorteaste este test, te agrego un bonus track, ya que sos de Mendoza. ¿Cuál es el vino que más te gusta? No marca, sino el tipo de vino.
El mío, que todavía no sale.
Muy bien. ¿Pero qué es? Que sepa.
Ah, ¿qué varietal es el que más me gusta?
Sí.
Y me gusta el Malbec, por supuesto. Y bueno, el Cabernet Franc también. Los Pinot Noir me gustan mucho.
Muy bien. Vos que viviste mucho afuera, seguramente cuando decías que era de Mendoza, lo primero que te decían era el tema del vino.
Sí. Sí, aparte tengo... Mi viejo laburó mucho toda su vida en la industria del vino, entonces he estado siempre bastante vinculado.
Bien. Un placer enorme que hayas pasado por acá y te agradezco mucho. Espero que hayas pasado bien.
Dale, Pato, la pasé muy bien y muchísimas gracias por la invitación.
Así pasó Eusebio Guiñazú por nuestros micrófonos. Espero que hayan disfrutado la entrevista. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @15podcast, tanto en Instagram como en Twitter, 15 con números romanos. También pueden suscribirse en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para recibir notificaciones de cada vez que hay un nuevo programa y escuchar los programas pasados. Nos despedimos y nos reencontramos en unos días. Chao.